السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
El Santo Mesías prometido un día, cuando iba con sus compañeros para pasear en el camino, recordando los favores y la ayuda de Allah Ta'ala, el Santo Mesías prometido dijo que Allah Ta'ala, con el objeto de hacer brillar la verdad y para ayudar a esta comunidad con tanta abundancia, Allah Ta'ala está insistiendo y a pesar de ello los ojos de la gente no se abren. Dijo que una vez un oponente le escribió una carta que en su oposición la gente ha puesto todo su empeño, pero no entendemos una cosa, y es que a pesar de esta oposición, en cada palabra que usted expresa, usted sale triunfante, usted sale triunfador. Estas eran las promesas de Allah Ta'ala que le hizo y se mostraron de esta forma, y no solo en su época, en su vida, sino que hoy los opositores siguen insistiendo en oponerse, pero el movimiento, con la ayuda de Allah Ta'ala, crece día tras día, y en aquellos lugares del mundo, en aquellos sitios del mundo donde los opositores han intentado aplastar o acabar con los Ahmadis, Allah Ta'ala, en aquellos países donde los sacrificios de los Ahmadis se han acrecentado, han sido mayores debido a esa oposición, en esos países Dios ha abierto caminos en otros países, porque si intentáramos haberlo hecho con nuestros propios medios nunca hubiéramos tenido lo hubiéramos conseguido. Por lo tanto, no tenemos la menor duda de que la Ahmadiyyat es una planta sembrada por la mano de Allah Ta'ala, y según las promesas de Allah Ta'ala, el crecer, desarrollar y expandirse es su objetivo. Voy a mencionar algunos ejemplos de cómo Allah Ta'ala abre los corazones de la gente, de cómo les llega el mensaje de la Ahmadiyyat a ellos. Voy a leer algunos eventos. Nuestro misionero de Níger dice que en una expedición de tablig que habían hecho, y cogieron un camino de bastante difícil y continuaron en él. Al tercer día, cuando volvían, un pueblo que se llamaba Gidda Iddi, y pasaban por ese pueblo, la gente nos paró y dijo que estábamos esperando que ustedes volvieran, vayamos con nuestro imam. Nos llevaron delante del imam y nos dijo que ustedes dennos el formulario de inscripción, queremos entrar. Yo le dije, dice el misionero, que no tengan prisa por hacer el bet. Sin embargo, el imam dijo que Allah nos ha tranquilizado. Por eso, no tenemos ninguna duda sobre la veracidad de la comunidad. Y como Dios tranquilizó sus corazones, les contó que cuando ustedes pasaron por este lugar, había un imam de los wahhabis que había venido y nos decían que los ahmadis eran kafir, incrédulos. ¿Y por qué habéis dejado entrar a los kafir en vuestras mezquitas? ¿Y por qué les habéis dejado que os predicaran? Cuando el imam del pueblo le dijo, esta es la diferencia entre ustedes y los ahmadis, porque desde que han venido ustedes aquí no nos han hablado más que de incredulidad. Y ellos, cuando los ahmadis han venido aquí, nos han hablado del Corán, del Hadith, y no nos han hablado de otra cosa. Si esta es la incredulidad de los ahmadis, pues nos gusta esta incredulidad de los ahmadis y queremos ser este tipo de incrédulos. El molvi de los wahhabis se fue con la cabeza agachada. Y el pueblo le decía, por favor, denos los formularios de iniciación. No los tenían, pero con la ayuda de Allah Ta'ala se ha hecho una comunidad muy extensa. En Tanzania, el misionero de Tagora nos escribe que se creó una comunidad grande que está a 30 kilómetros de Tagora, y la fundación de esta comunidad se hizo a través de un hermano ahmadí que iba a predicar, repartía folletos, y algunas personas hicieron bet, y los misioneros iban también a predicar, se fueron haciendo más ahmadis poco a poco, y con la ayuda de Allah ahora está creciendo el número. La comunidad es humilde, pero están llenas de la fe y han hecho una mezquita muy humilde, y también todos los que han entrado en la comunidad están pagando su chanda. En Mali, el Amir Saab de Mali me escribe que hay un imam de una secta, y al hacer el bet dijo que de hacía tiempo él escuchaba casetes y la radio de nuestra comunidad. En Mali, gracias a Dios, tenemos radios que llegan a unos 70 o 80 kilómetros y se hace una predicación extensa. Dice que su padre, el padre del señor Adam Saheb, que era un imam de la secta Tanzania, y hizo a muchos pueblos, los hizo musulmanes, y este hombre vio un sueño que su padre le dice que el Ahmadiyyat es el camino verdadero y que hiciera su hijo mucho esfuerzo en propagar el mensaje del Ahmadiyyat. Nuestro enseñante, cuando conoció a nuestro misionero y fueron al pueblo para predicar. La gente era primero idolatra y se hicieron musulmanes a través de su padre. Y era muy amigo del padre del señor Adam. Cuando les vio, dijo que había escuchado en la radio la predicación del Ahmadiyyat, sabían que era el verdadero camino y había que hacer mucho esfuerzo para propagar este mensaje. Y este imam también dijo lo mismo, que lo que vio su padre en un sueño. Y esa noche él se fue a predicar y con la ayuda de Allah Ta'ala se hicieron 3.400 bets en ese pueblo, en otro pueblo que se llamaba Sagrala. Se juntó la gente, empezaron a predicarles allí y al cabo de un tiempo fueron algunas personas y pensaban que allí no habría ningún Ahmadi, pero fueron algunas personas y trajeron algunas fotos de Santo Mesías Prometido y fotos mías, y cuando empezamos a predicar supimos que esta es la comunidad que nuestro hermano solía hablarnos de usted. Decían que su hermano, un hermano suyo, Gasu Fufana Saheb, en Ghana, aceptó el Ahmadiyyat en Ghana, en una ciudad de Burkina Faso. Allí fue donde se asentó en el año 2010, vino a saludarnos y traían este libro y estas fotos. Aquí enfermó, aquí falleció, y hoy con la ayuda de Allah, Dios ha traído a esta comunidad que nuestro hermano solía predicarnos, y todo el pueblo hace bet, y con la ayuda de Dios, ese día entraron 1.000 personas en la comunidad. En Mali, en la región de Mali, Jima, nuestro enseñante nos dice que una persona, que era el señor Abdusalam, fue a un pueblo cercano y la gente le dijo que hace tiempo que no llueve aquí. Si comunidad es verdadera, pida para que llueva. Si llueve, entenderemos que su comunidad es verdadera y que Dios está con ustedes. El señor Abdusalam, saben, rezó llorando, decía: oh Dios, muestra alguna señal para tu Mesías. Y es un enseñante nativo, local. Hizo una oración para mostrar la veracidad del Santo Mesías Prometido. Y justo después de rezar empezaron a juntarse las nubes y empezó a llover de forma ininterrumpida. Al cabo de un tiempo, la gente fue con el señor Abdusalam y les dijeron que ahora sabemos que la comunidad Ahmadía es verdaderamente una comunidad celestial, y todo el pueblo entró dentro de la comunidad de la Jamaat. Vean cómo Allah Ta'ala muestra señales. No es necesario que muestre en todos los lugares, pero debido al buen corazón que tenían ellos, Dios les mostró esta señal para que entraran en la comunidad. Yusuf Adusi Sahab, que es un misionero en Ghana, cuenta una anécdota o un relato el señor Abdullah. La gente nativa en Lambua, a través también le dijeron que pidiera por la lluvia, porque no llovía. Como él dijo que él había venido a llevar el mensaje del Imam al-Mahdi, dijo que Dios aceptaría su oración y esa noche iba a llover. Esa noche llovió de forma ininterrumpida y al ver este signo de la aceptación, mucha gente aceptó el mensaje de la Ahmadiyyat. En Costa de Marfil, el señor Amir nos escribe que un nuevo converso, una nueva conversa, Fátima Sahiba, que después de aceptar el Ahmadiyyat, encontró la verdadera tranquilidad, porque le dio la tranquilidad cumplir sobre el Islam, se volvió fácil, se olvidaron todas las tradiciones que no eran islámicas, porque al ser la verdadera enseñanza islámica está libre de interferencias. Y dijo que ahora hago bet y hasta el día de mi muerte seguiré esta enseñanza. Esta es la veracidad del bet, que se acepte en la verdadera enseñanza del Islam. No vale para nada decir soy Ahmadi. Y hay que librarse de cualquier interferencia, tergiversación, y tenemos que seguir la verdadera enseñanza. Estos nuevos Ahmadis, de la forma que están aceptando la Ahmadiyyat, a veces a los Ahmadis antiguos se vuelven perezosos y deben seguir el ejemplo de estos nuevos conversos, porque estos que van a venir nuevos no vayan a ser que sean sus maestros. En Costa de Marfil, una persona, Ture Mulbar Saheb, dice que después de haber hecho el bet, en su espiritualidad, en su rango espiritual, creció, empezó a sentir delicia al rezar, cambió su actitud en cuanto a la práctica, y a través de la lectura de los libros de la Ahmadiyyat creció mi conocimiento. Vean cómo estas gentes que están tan lejos, están tan sentados tan lejos de nosotros, están teniendo una comunicación con Dios. Y esto es lo que cada Ahmadi debería intentar. El misionero encargado de Guinea Conakry escribe que una persona, Sila Saheb, vino a la misión porque quería hacer una mezquita con la ayuda de la comunidad Ahmadía. Le hablé de la venida del Santo Mesías Prometido, y después de una larga conversación, me dijo: usted me acaba de abrir los ojos y deseo que vayan a mi pueblo para que este mensaje llegue a mi pueblo. Según un programa, fueron al pueblo con la ayuda de la Tala, todo el pueblo y otros 5 pueblos de al lado entraron dentro de la Ahmadiyyat. Este amigo nos dice que desde que yo he hecho el bet en el Santo Mesías Prometido, tengo una transformación espiritual que no había sentido nunca antes. Con la ayuda de Allah, ha consagrado a 2 de sus hijos, donde este año un hijo irá a Sierra Leona para estudiar y el otro más adelante. He encontrado esa satisfacción espiritual que llevaba años buscándola en Benin. El misionero nos dice cuando se estaba construyendo la mezquita, pasó un sacerdote cristiano al ver la mezquita, dijo que de quién es esta mezquita. La persona que estaba allí, el señor Isaac Saab, dijo que es la mezquita de los Ahmadis. Y somos Ahmadis, nosotros somos Ahmadis. El sacerdote cristiano dijo que llevo mucho tiempo en esta ciudad y he escuchado la predicación de los Ahmadis. Son personas verdaderas, han elegido la verdadera religión y deben intentar seguir lees, si le preguntó la nuestra persona que si es verdadero, porque no se incluye usted también. Y dijo que la Ahmadiyyat es ciertamente una religión verdadera. Yo, si estoy en este sitio, estoy donde estoy, estoy por mis circunstancias, pero la realidad es que vosotros estáis en lo cierto. Dice Zur que hay gente que no teme al mundo y Dios les abre el corazón. Un sacerdote cristiano del Congo aceptó el Ahmadiyyat y se produjo un cambio muy importante en él. Y dijo que durante tiempo he trabajado como sacerdote y he enseñado la religión, pero la satisfacción y el acercamiento a Dios que encontraron en el Ahmadiyyat no lo había tenido anteriormente, porque el Ahmadiyyat ahora es todo para mí. En Argelia, una persona hablando de cómo entró en el Ahmadiyyat dice que su madre vio en un sueño que ha venido un sheikh en su casa y está hablando de la verdadera enseñanza del Islam, donde hay la casa se bendice con esta venida. Su madre me escribe que un día su hija estaba mirando la televisión y estaba cambiando los canales cuando de repente se paró en la MTA. En ese momento estaba mi imagen en la MTA y al ver esa imagen pegó un salto y dijo que esta es la persona que había visto yo en un sueño. Después continuó viendo la MTA y supo que el imam Mahdi, cuya época estaba, iba a venir, había ya aparecido, y de esta forma, en el 2013, hizo el Bet, entró en la comunidad. Después de hacer el Bet, dijo que todas aquellas dificultades que tenía al entrar en el Ahmadiyyat se han transformado en alegría. Tenía miedo a la educación de mis hijos y debido a esta comunidad me han desaparecido. Por lo tanto, traer a los hijos dentro de la atmósfera de la comunidad es muy importante porque los nuevos se están aprovechando. Cada Ahmadi, dice Azur, debe recordar que si queremos dejar a los niños, tenemos que nuestros hijos estén bien educados, tienen que estar reunidos a la organización de la Jamaat. Cuando esta persona dice que mis problemas desaparecieron a esta mujer, es porque ellos intentaron hacer un cambio real y al unirse a la comunidad vieron la preservación de estos valores en los hijos. Nuestro misionero en el Congo escribe: hay una ciudad, hay un Ahmadi nativo, el señor Tutu Saab, que vio un sueño que está rezando en otro Qibla. La gente apunta al Qibla antiguo y hay otras personas que han cambiado su Qibla. No entendió qué significaba esto. Dijo que llegaron unos folletos hace un año unos folletos de nuestra comunidad y una persona que venía de 260 kilómetros vino para investigar sobre quiénes éramos nosotros. Después de investigar o de saber o estudiar quiénes éramos, se mandó a nuestro enseñante, nuestro profesor, y cuando le explicó el verdadero mensaje del Islam, el pueblo lo aceptó, la gente del pueblo lo aceptó. Primero lo aceptó esta persona, después algunos familiares suyos, y luego se les dijo al resto de la gente que les había mencionado un sueño anteriormente y se refería al Ahmadiyya, todo el verdadero Islam, y de esta forma entraron 17 personas en el Ahmadiyya. Luego pusieron stands de predicación y también campos médicos, y se hizo Ahmadi uno, ofreció sus terrenos para la comunidad, y la comunidad, con la ayuda de Dios, está creciendo. Aquí, cuando se habla del Qibla, cuando se habla de el Qibla, la orientación es la misma para un Ahmadi o un no Ahmadi. Significa que no es un Qibla externo, sino que es necesario cambiar el Qibla de los corazones, y solo delante de Allah Ta'ala, adorar solamente a Allah Ta'ala, eso es lo importante. Por lo tanto, debemos recordar que solo rezar mirando hacia el Qibla no vale, sino mientras que el corazón también está inclinado de forma única hacia la adoración de Allah. De Allah el único, e estoy intentando descubrir al Dios único. El misionero encargado de Guinea Conakry escribe que a unos 200 kilómetros de la capital de Guinea Conakry hay un pueblo muy grande. Con la ayuda de Dios, este año, debido a nuestros contactos, todo el pueblo se ha hecho Ahmadi. Pensábamos que debíamos fundar aquí la comunidad, una comunidad. Fuimos allí y la gente allí ya nos estaba esperando de antemano. Estaba el imam de la mezquita Jamia, que había entrado en el Ahmadiyyat. Cuando les dijimos que queríamos hacer una comunidad permanente, el jefe del pueblo dijo: os damos todos nuestros recursos y esta mezquita es vuestra y el pueblo es vuestro. Y dijo: estamos tan contentos que hemos entendido el verdadero Islam, y al aceptarlo hemos tenido esa bendición que tiene el máximo valor, y se nos ha abierto ahora los ojos y hemos visto el verdadero mensaje del Islam. El Amir del Congo dice que en un pueblo lejano llegó a un pueblo el mensaje de la Ahmadiyyat con un folleto. Contactaron por el email y se le envió nuestro misionero. Estuvo 3 meses, llevó el mensaje del Ahmadiyyat entre los sunnis y los cristianos. Solía tener diálogos diarios. Dice: con la ayuda de Dios, la Jamaat está allí, han entrado unas 60 personas. Han crecido tanto en la fe que uno de estos miembros, que en el junio de 2014 vino para el Yalsa y tuvo que recorrer 600 kilómetros. Los que viven en Europa o en los países desarrollados no tienen idea que 600 kilómetros, pensamos que se hacen en 6 horas, donde no haya carreteras, donde no haya medios de comunicación. Es muy difícil. No solo esto, sino, dice Azur, que en el Congo hay que atravesar también ríos y hay que atravesarlos en barca. 300 kilómetros se hicieron en barca y el resto, 300, en tierra. No tenía dinero. Se encontró un amigo que le prestó una bicicleta, y sobre una bicicleta rota hizo un viaje muy duro, donde los que viven en Europa no pueden ni imaginar, no se pueden imaginar la dureza. Dice que si se mirara esta bicicleta, es casi imposible imaginar que se pueden hacer 300 kilómetros. Y es solo el favor de Allah que se ha fortalecido la fe de estas gentes de tal forma que son capaces de hacer estos sacrificios. el señor Lungi, un misionero nuestro, habla de Lungi, de un pueblo que fuimos a predicar y aceptaron el mensaje de la Ahmadiyyat, pero un imam que no era, que vino de Saudi Arabia, de Arabia Saudita, y tenía nombres, empezaron a hablar en contra de la comunidad y la gente rechazó hacer el bet. Cuando se le llamó al Jalsa Salana, también se le llamó a este imam, y al participar en este Jalsa Salana, estuvo observando al Jalsa, lo que se hacía, y por la noche, al segundo día, señor fue con nuestro misionero y le dijo, delante de todos, que yo juro por Dios que la comunidad Ahmadía es verdadera, y ahora no me opondré a esta comunidad, y la gente que quieran hacer bet le diré que hagan bet. Hay también personas con corazón noble, ulemás con corazón bondadoso, no solo, dice Rur, los que intentan cambiar los corazones de los demás o distorsionar, también hay personas que tienen buen corazón. En Italia, Hafiz Muhammad Saab comenta, hay un programa que se emite en la MTA, dice que yo llevo 6 meses siendo Ahmadi, Dios es testigo de que soy Ahmadi. Toda mi alegría radica en que he aceptado la verdad. Al venir el imam al-Mahdi, yo soy una prueba. Y es que en el año 2008 yo vi la MTA por primera vez, donde había comentarios sobre el Santo Corán, y supe sobre el imam al-Mahdi. En aquel momento yo no sabía nada sobre el imam al-Mahdi. El programa era interesante, continué mirándolo. Luego se habló de sobre el concepto de los jinn, sobre versículos que se cancelaban. Y ahí entendí quién era la comunidad Ahmadía. Continué mirando los programas. Y en 2013... cuando leí sobre la liberación de la muerte de la cruz y la muerte natural, no pude ya esperar más, con lo cual hago el bet. De Argelia, Abdul Hakim Saheb nos dice que en el año 1990 estaba, veía que en mi país, en nombre del Islam, se estaba propagando el terrorismo y se estaba robando a la gente en nombre del Islam. Dice Arur que estos son los actos de las organizaciones terroristas. Nosotros teníamos que mantener la defensa de nuestros ciudadanos, y yo pedí a Dios que por favor libérenos, oh Dios mío, de esta situación. Y lo que más me dolía es que un musulmán estaba empeñado en matar a otro musulmán, y todo en nombre del yihad, en nombre del Islam. Cuando viniera el imam al-Mahdi, también continuará diciendo que hay que matar a los demás. Todas las diferencias entre los musulmanes y el excluirse unos con otros, ¿cómo se unirían bajo el imam al-Mahdi? Un amigo mío, antiguo, el señor Abbas Saheb, que era Ahmadi, en aquel momento, yo no lo sabía, me encontré con él y hablamos de distintos temas. Y me mostró una explicación del Santo Corán que nunca había escuchado y que iba acorde la lógica. Mi corazón se tranquilizó y me dijo que Allah Ta'ala hace un siglo había enviado al imam al-Mahdi en la India y Dios le había dado el don de la pluma y el conocimiento que había, con el cual había vencido a grandes sacerdotes. Al escuchar esto, supe que Dios había escuchado mis oraciones Ese mismo día rellené el Beth Farm, la iniciación, el pacto, hice el pacto de iniciación y entré en esta comunidad. Después de unos días vi un sueño que estoy en un camino oscuro, veo un santo que me coge mi mano, llegamos cerca del mar y hay una barca donde hay otra persona que parece que nos está esperando. Los tres entramos en esa barca. Pienso que ¿quién es esta gente? Y la persona santa que viene a mi lado me dice que yo soy el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este es el Imam al-Mahdi. La barca continúa y los dos me dicen, súbete en esta otra barca grande y únete a ellos porque son tu comunidad. Dice Azur, como la palabra del Santo Mesías Prometido influye en los corazones, hay una persona de Marruecos, Abdulaziz, soy profesor de geografía, Dios me ha dado de todo, tengo casa, tengo dinero, pero estaba sumido en los pecados, hasta que Dios me dio la oportunidad de hacer el Bet, y al leer los libros de Santo Mesías Prometido, supe que este es el ungüento para mí, y empecé a preocuparme sobre la pureza de mi alma, y sentí la obligación de escribir a Hazur para que Dios me incluyera entre las gentes sinceras. En Japón, nuestro presidente escribe que respecto a los mártires que se hacen en la comunidad, que hay en la comunidad, dice que una vez cuando falleció Shehupura, Shehid Amasab, y dice Azur que yo lo mencioné en mi sermón, un amigo japonés que desde hacía 6 meses tenía relación con la comunidad porque le predicábamos, vino una llamada telefónica y me dijo que quiero hacerme Ahmad, y le dije, dice, vino a la mezquita y contó que al escuchar este martirio fue cuando decidió hacerse Ahmadi. También está unido al sistema económico, paga su chanda. El Amir de Yadgir escribe que un joven de Yadgir, que era hindú, estaba estudiando BSc, y también estudiaba un joven nuestro, y un día le pidió su cuaderno a nuestro hermano Ahmadi, donde ponía viva la humanidad, amor para todos, odio para nadie. Al leer esto, se vio muy influenciado que en esta época, donde hay tanta intranquilidad, ¿hay algún mensaje mejor que este? Este eslogan dejó una impresión muy fuerte y empezó a preguntar sobre la Ahmadiyyat. Este joven, se le dieron libros de la Jamaat. Después de un estudio muy serio, supo que la comunidad Ahmadiyya es una comunidad verdadera que había sido establecida para la paz y para servir a la humanidad. Respecto a la comunidad, después de investigar, tuvo esa tranquilidad y ahora esta persona en marzo de 2014 hizo el Bet. Por lo tanto, no solamente son nuestros eslogan, sino que nuestra práctica debe ser también un medio. He dicho otras veces que no basta solamente el conocimiento, porque la gente cuando vea su obra práctica es cuando se harán ahmadis. Por lo tanto, nos cae una responsabilidad muy grande en actuar bien. En Egipto, una persona dice, juro por Dios que ustedes están en la verdad y ojalá la gente siguiera sus pasos. Alhamdulillah, que mi padre ha aceptado el Ahmadiyya, primero mi padre, luego mi hermano, luego mi madre y luego yo. y luego mis primos también. En Bosnia, el misionero de Bosnia escribe el año pasado, cuando di sermones sobre la reforma interna, como consecuencia, sobre todo, de que la gente venga en las oraciones del Fajr. Dice que la gente ha empezado a venir, a pesar de que es un país donde nieva mucho, y los nuevos Ahmadis viniendo de muy lejos, viniendo de casi 40 millas, de 10 kilómetros vienen, y los caminos son difíciles porque son caminos montañosos, pero vienen a rezar, no solo ellos, sino traen a sus amigos de Macedonia. Un amigo Ahmadi dice que cómo se hicieron las conversiones a pesar de las dificultades orográficas o meteorológicas. Dice que mi mujer se llama Raza, participó en el Yalsa de Alemania. Primero, ella no se ponía el velo. Y le estoy muy agradecido, dice Azur, porque usted, cuando dio el sermón en la llena, ella empezó a ponerse el pañuelo y ahora ya hace el parda continuo y está firme en el Ahmadiyyat, se mantiene firme en el Ahmadiyyat. Y con la ayuda de Allah Ta'ala, se está creciendo en la fe, las nuevas que vienen y que habían dejado el Islam de lado, cuando aceptan la Ahmadiyyat con la ayuda de Allah Ta'ala, siguen las enseñanzas del Islam. Por eso a nuestras jóvenes y a nuestras mujeres deben también poner atención, que las hay que cumplir las ordenanzas del Islam, y todo aquello que Allah Ta'ala ha dicho que hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Y el parda es también una de las injunciones que Allah Ta'ala ha dado. En cualquier caso, dice Azur, estos son algunos ejemplos que veo en los informes, cómo Dios está mostrando los signos, cómo Dios, a través de los sueños, está guiando a la gente, cómo la oposición de los opositores también está atrayendo a la gente de buen corazón hacia la Ahmadiyyat, cómo incluso los sacerdotes cristianos están aceptando la verdad de la Ahmadiyyat, cómo el conocimiento, a través del conocimiento, la gente está progresando con los libros de Santo Mesías Prometido, cómo mejorando nuestras actitudes, cómo se está derivando la atención para cómo poder mejorar internamente. ¿Acaso todo esto, dice Azur, son esfuerzos de algún humano? No, sino que ciertamente todo ello son pruebas en favor del Santo Mesías Prometido, donde Allah Ta'ala le está ayudando de forma extraordinaria. Son pruebas de la veracidad del Santo Mesías Prometido. La profecía del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando que habla sobre la última época, para demostrar su veracidad, para demostrar la grandeza de la religión del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que la religión verdadera que trajo el Santo Profeta Muhammad, hoy también la gente pueda conocer la existencia del Creador. La gente pregunta, ¿dónde está Allah, que no se le ve? ¿O hay Dios? La gente que tiene buen corazón muestran que Dios existe. Pero es muy triste, para aquellas personas que, a pesar de ser musulmanes y de haber leído estas profecías del Santo Muhammad, no creen que, sumidos bajo la influencia de sus ulemas, niegan la verdad a un cristiano, un ateo, un hindú, llega a reconocer que estas pruebas, estos signos, son signos de la veracidad del Islam y de que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el sello de los profetas. Pero, siendo un musulmán, en lugar de tomar a Allah como guía, en lugar de pedirle a él el camino, piden a estos ulemás, les piden consejo a estos ulemás sobre que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había dicho que serían la raíz de las disputas y los problemas. Por lo tanto, escuchando los relatos de los nuevos, donde debemos pedir por el crecimiento espiritual, también debemos pedir por la umma musulmana para que Allah les dé la inteligencia y acepten al imam de la época y salven su mundo, es en este mundo y el mundo futuro. La situación del mundo musulmán es penosa, los líderes transgreden contra el pueblo, al no haber justicia, al no haber injusticia, luchan contra sus líderes, todos los líderes quieren hacer su grupo para sacar beneficio. Hay distintas comunidades que están cortando los cuellos unos a los otros. Antes habían conflictos entre shias, sunnis, y los gobiernos intentaban controlar, pero cuando los propios gobiernos están ya sumidos en el sectarismo, en Irak, Siria, Libia, cada día está empeorando la situación en estos países. Ahora Arabia Saudita está ayudando a Yemen y está Arabia Saudita participando o ayudando a Yemen, y esto está cada vez siendo peor. No sé dónde parará, dice Hazur. Y hay muchos peligros inherentes. Las fuerzas del mal intentan debilitar a los países musulmanes y están triunfando en ello. Primero eran ataques directos y ahora, en lugar de ser directos, hacen que peleen entre ellos y consiguen sus intereses, y los musulmanes no se enteran de qué está pasando, qué está ocurriendo. No piensan que cuáles son las razones, qué consecuencias traerá, y no piensan por qué Allah Ta'ala, al que los seguidores de este último profeta les ha sumido en tantos problemas, por qué después de llegar a las cimas han caído en la máxima bajeza o declive. Para volver a subir, solo hay un camino, y es que seguir el camino que Allah Ta'ala ha dicho, y es que sigan al Mesías, aquel Mesías que iba a unir a los primeros con los últimos, en lugar de hacer comunidades, hacer una única comunidad, y unidos bajo la mano del Santo Mesías prometido. Que Allah Ta'ala nos dé esta oportunidad. Para ello deberemos hacer mucha oración, que Dios nos dé la oportunidad de hacer estas oraciones y que también acepte nuestras oraciones. Después de la oración del Yuma voy a hacer dos oraciones funerales. De pregunta Dulce ha venido la oración en presencia, es de una persona. El 28 de marzo murió en Boston a la edad de 50 años. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dr. Iftikhar Iyad Sahib escribe que el señor Azizan Intisar nació en Tanzania y es el sobrino de Molana Abulata Jalandri. Era su sobrino. Era buena persona, recitaba el Corán, recitaba Tahajjud, sacó el título de ingeniero químico en Londres y luego un máster en IT, cumplía, era obediente del califato. En Tuvalu fue el primer sadar de Jutamul Ahmadiyyat y en Londres estuvo primero en Atfal, luego fue el Qaed, y fue el secretario también de tesorería, era una persona que disfrutaba predicando, también se hicieron bets, era constante en el pago del chanda, y durante los tres últimos años fue a Estados Unidos para mejorar su profesión allí en Vermont. Era un hijo ejemplar, marido ejemplar. Deja su esposa, sus padres y un hijo de nueve años, que era sobrino de Atal Mujib Sahib Rashid, que Dios le eleve su rango y a los familiares les dé paciencia. El segundo janaza, funeral, es Usim Talib Ilam, es de Qadian, que el 25 de marzo 2000, que falleció al hundirse, al ahogarse en el río Beas. Estuvieron durante 4 años buscando el cuerpo. Apareció su cuerpo a 2 kilómetros de donde buscaban. Después llevaron el cuerpo a Qadian, y después de la oración de Zohor se rezó el janaza y fue enterrado en el Beheshti Makbara. El fallecido nació en Talancana. Era Ahmadi de nacimiento. Su abuelo, durante la época de Khalifa Sani, a través de un sahaba del Santo Mesías Prometido, hizo bet. En 2013 fue a Yame a Qadian para estudiar, y con la ayuda de Dios, era un chico muy inteligente, un carácter muy alegre, tenía siempre interés en predicar. Su madre, cuando fue devuelto y no había un ambiente ahmadí, su madre se preocupaba, no vaya a ser que se vieran influenciado. Le decía que yo he estado un año en Qadian, y no se preocupe usted, porque yo estoy intentando que ellos se hagan ahmadí. No se preocupe que yo vaya a dejar la ahmadiyyat. Ahora haga oración para que ellos se hagan ahmadís. El resto de los estudiantes decían que se levantaban, cuando se levantaban para rezar tahajjud, él estaba ya rezando, solía sonreír abiertamente. Deja una madre detrás que es muy débil, y 2 hermanos mayores. Uno es consagrado y trabaja como profesor, y 2 hermanas, que Dios eleve el rango y a su madre le dé la paciencia para sobrellevar.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.